Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos dé vida, nos aumente la vida que tenemos, que es la vida de la gracia, la verdadera vida. Y por eso, pues, esperamos aumentarla leyendo y comprendiendo la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Y estamos leyendo y estamos comentando un libro muy importante, que es la Carta de San Pablo a los Romanos. Y veíamos en el capítulo primero en que San Pablo, y luego a continuación, va a hacer como un esquema de lo que va a ser toda la, en fin, la idea, las ideas principales. Él ha visto que el género humano está como dividido en dos periodos. Lo que el género humano, el linaje humano no redimido antes de Cristo, caído en Adán, y el linaje humano restablecido por Cristo. ¿Y cuál es la situación religiosa del género humano en el tiempo sin Cristo? Entonces, en el capítulo primero, pues hemos visto cómo dice que todos los hombres anteriores a Cristo están bajo la ira de Dios, tanto gentiles como judíos, que ahora va a empezar en el capítulo segundo. Y en el capítulo primero vimos, pues, ese desarrollo histórico religioso del mundo pagano, que su elevada cultura intelectual y artística, filosófica y moral, su florecimiento político y social, no pudo impedir la decadencia moral. Entonces, hay una acusación contra él, una acusación de grandísimo peso. El hombre ha recibido en la razón y en la conciencia, pues, una manera de poder ir hacia Dios, poder ver a Dios por el espejo de la creación. Podemos conocer el poder de Dios. Por la ley dentro de nosotros podemos ver y podemos deducir que hay un legislador superior a nosotros. Por el ideal moral que está ante nuestros ojos de una manera innata, podemos llegar a ver la santidad de Dios. Pero este conocimiento teórico también tiene un deber. Dios no quiere solamente ser conocido, sino reconocido. No solo quiere ser, pues, sabido, sino creído, venerado, adorado y querido. Y el error culpable del mundo pagano consistía en que idolatraba a las criaturas, que debían ser solo como escalas o escaleras para ir hacia Dios. Pues adoraba o idolatraba a las fuerzas de la naturaleza, a los animales, a las obras de arte y del ingenio, al Estado, a veces, y a su personificación en el emperador, y ante ellos doblaba las rodillas. Esta es la causa por la que Dios le sustrajo su divina dirección. Pero el hombre abandonado a sí mismo no puede conservar ni siquiera su dignidad humana. El hombre que diviniza al hombre no solamente pierde con esto lo divino, sino destruye también lo humano. Mas la idolatría nacida del pecado engendraba incesantemente más pecados y llevaba gradualmente a la ofuscación del entendimiento y al embotamiento del sentimiento moral. Entonces, esa es la, diríamos, el aspecto, diríamos, el plano que presenta San Pablo en el primer capítulo. Pero no solamente esta acusación va contra los paganos, sino también contra el judaísmo, contra los judíos, y a veces más. Y entramos en el capítulo segundo, en que va a acusar a los judíos. Porque los judíos, además de la razón y la conciencia, tienen otra guía para ir a Dios, que es la revelación, la ley, esa ley con mayúscula, los profetas, los libros santos, las promesas mesiánicas. Pero ahora San Pablo ha de experimentar la cosa más dolorosa de todas, el que precisamente lo que se les dio para su salvación se les convirtiese en su perdición, porque lo consideraron orgullosamente como privilegio de su raza, ligado a la carne y sangre. En la cuestión de la salvación, San Pablo no otorga a los judíos ningún privilegio a pesar de las promesas mesiánicas. La ley no era medio de salvación, sino sólo medio de educación que llevaba en sí su propia anulación. Esto fue precisamente lo trágico del judaísmo, el que entendiendo mal el sentido de la ley, fuese en pos de una vana imagen de la salud por propia prestación. San Pablo no hace distinción entre la ley moral y la ley ritual. Ambas juntas forman una sola ley, pero está ya envejecida y desposeída de sus derechos. Y su parte moral, es decir, el decálogo, los 10 mandamientos, desde que Cristo ha venido, ha de entenderse y fundamentarse y motivarse en un sentido enteramente nuevo y cumplirse con la virtud del nuevo principio de vida que se nos da a nosotros. También el judío ha de recibir la salvación de Cristo, no de Moisés. El que no se somete a Cristo es pecador, a pesar de sus elevados actos morales, a pesar de sus sacrificios. Bueno, pues esto comienza a decir Jesús en el capítulo segundo para los judíos. Es decir, él no dice que está hablando a los judíos desde el principio, pero ya se ve que cambia hasta la manera de hablar. Antes hablaba como en forma más indirecta, ahora habla de una manera más directa. Es decir, más indicando a tú, a la persona, como diríamos, viendo controversia, un estilo de que se llama de diatriba, bueno, y les dice, por tanto no tienes excusa tú que juzgas sea quien seas, pues al juzgar al otro te condenas tú, ya que tú que juzgas cometes lo mismo. Claro, esto se puede referir a cualquier persona del mundo, pero en especial aquí empieza a hablar de los judíos, porque claro, los judíos, cuando leían, si oían lo anterior, de todos los pecados de los paganos, decían, ah, claro, eso está bien, porque son paganos. Y entonces despreciaban a los paganos, y ellos se creían mucho mejores, y siempre, pues, creían que sí, Dios les amaba a ellos, porque ellos cumplían ciertas leyes de una manera externa, no cumplían con la principal ley del amor. Y veían, pues, lo pequeño en el ojo ajeno y no veían la viga en el suyo. Ahora recuerdo aquello de cuando aquellos fariseos pues fueron a con la adúltera ante Jesús y Jesús les dice, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Tu Señor que perdonaste a María Magdalena, perdónanos ahora
nuestra pereza.
Los judíos en el Antiguo Testamento, es decir, los teólogos judíos, pues también decían que el que no cumplía la ley, pues transgredía los mandamientos y se convertía así simplemente pues en pecador. Pero la diferencia estaba en que había una distinción esencial entre los pecados de los judíos y los pecados de los gentiles, porque el que pertenece al pueblo de la alianza dice que tenía garantizada fundamentalmente la pertenencia a esa justicia, a esa bondad de Dios, o diríamos a esa pertenencia del pueblo judío, porque pertenecer al pueblo judío totalmente, pues significaba una gracia de Dios, mientras no fuera apóstata, es decir, que no se apartase totalmente. Y entonces San Pablo ya es diferente. En San Pablo va exponiendo que el pecador judío y el pagano se encuentran fundamentalmente en el mismo plano, porque Dios en el juicio final pronunciará su sentencia sobre cada hombre teniendo en cuenta sus obras, sin tener presente si pertenecía a un pueblo o a otro, si pertenecía al pueblo de la ley, porque la ley a lo mejor pues les hacía a algunos más pecadores, y por lo tanto los judíos van a ser juzgados también. Y aquí pues se encuentra algo que en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, pues aparece a veces que el juez es juzgado, como cuando Natán y David, por ejemplo, está diciendo David al rey David, pues que muera el pecador, y Natán dice, tú eres el pecador. Entonces, el que va a juzgar, en ese momento es juzgado. Es como una exposición retórica, diríamos, literaria, y aquí está exponiendo, él dice, sigue diciendo en el capítulo 2 de la Carta a los Romanos, San Pablo, sabemos que la sentencia de Dios contra los que así actúan, lo del juzgar injustamente, pues esa sentencia de Dios es justa. Y tú que juzgas a los que actúan así y haces lo mismo, ¿piensas rehuir la sentencia de Dios? Entonces, claro, un judío está juzgando a los paganos y él mismo, el judío, está haciendo el mal. Entonces será también castigado. Y continúa, o desprecia su tesoro de bondad, su paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento. Pues ya va hablando de la paciencia de Dios que tiene con todos, con los judíos y con los paganos. Esa paciencia de Dios que quiere el arrepentimiento, pero luego continúa diciéndole al judío, con tu contumacia y tu corazón impenitente te acumulas cólera para el día de la cólera, cuando se pronunciará la justa sentencia de Dios que pagará a cada uno según sus obras. Esto es muy importante para todos y para nosotros, que Dios pagará a cada uno según sus obras. Esta es una frase que ya está dicha en el Salmo, es decir, en el Antiguo Testamento se decía así en varios lugares, pero exactamente así aparece en el Salmo 62, al final del Salmo, Señor, que tú pagas a cada uno según sus obras, que no es por pertenecer a un pueblo o a otro la razón de estar con Dios, sino según lo que hagamos. Recordamos aquello que nos decía Jesucristo, que el día del juicio, pues dirá a unos y a otros, a los de la derecha y a los de la izquierda, les dirá, vengan benditos o vayan malditos, según hayan hecho obras de misericordia, pertenezcan a la religión que pertenezcan. Claro, hay religiones, la religión verdadera, que nosotros creemos, es mucho más fácil, porque sobre todo honramos a Dios verdaderamente. Pero si uno está de buena fe, pues en otra religión y hace el bien, Dios le ayudará para darle una retribución verdadera. Bueno, pues algo de esto sobre todo le quería decir San Pablo al principio, y esto es lo que estaba predicando, pues cuando predicaba a los judíos, y por eso se le enfadaban a veces los judíos en las sinagogas, porque ponía a todos por igual. Por igual en el sentido de benevolencia de Dios, de amor de Dios. Y luego, pues especificando un poco esto, sigue diciendo San Pablo, según sus obras, a los que buscan gloria, honor e inmortalidad, perseverando en las buenas obras, vida eterna. A los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia, ira y cólera. Es decir, aquí hay la vida eterna en contraposición luego a la ira y la cólera de Dios. La vida perdurable es para quien actuaron bien buscando la inmortalidad y la procuran no la poseen. La inmortalidad es destino más que condición, es un final, como aparece así en el libro de la sabiduría, y los otros pues tendrán la ira y cólera, y se atendrán a las consecuencias. Y sigue diciendo algo parecido, habrá una angustia y tribulación para quien actúe mal, sea judío o griego, habrá gloria y honor para el que actúe bien, porque Dios no es parcial, sino Dios es imparcial. Con esto no quiere decir, cuando se habla de la ira de Dios, que Dios está airado de una manera, sino es o como una consecuencia, diríamos, lógica, de esa acción humana. Él como viene un correspondiente efecto, a toda acción viene un efecto. Y entonces, el que actúa bien como un efecto, viene la gloria, y como un efecto del malo, pues viene la condenación. Cuando se habla así del juicio de Dios, a veces como que da miedo. Pero lo importante es saber que Dios no es parcial, y lo que nos quiere dar es idea de su bondad. Y cómo si ciertamente un día vendrá a juzgarnos, pero para eso no tengas miedo, Él volverá a levantarnos, que Él lo prometió.
Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes si una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar todo aquel que lejos viene. Él volverá pronto, muy pronto.
A veces cuando consideramos el juicio de Dios, pues ponemos a Dios juez, como somos nosotros jueces, y a veces, aún en algunos momentos, como si fuese la ley del talión. Pero que más bien, la actuación de Dios, podemos decir que es que Él se glorifica a sí mismo protegiendo a su pueblo elegido de sus enemigos, y procurándole vida llena de salvación. Su justicia como fidelidad a la comunión consiste sobre todo en una actuación de salvación. Y fidelidad a la comunión es también la esencia de la justicia humana. Ciertamente que sólo puede existir salvación mediante la presencia de la justicia salvífica de Dios, cuyo lugar sobre todo está en el culto, en que nosotros vamos uniéndonos con Él en esa actuación, sobre todo de amor. Dice el libro de los Proverbios, bajo el pecado de un hombre malo hay una trampa, pero el fiel a la comunión exulta y está gozoso. Así pues, este juicio de que habla aquí San Pablo, podríamos decirlo de esta manera, de que cuando llegue el tiempo final, Dios entregará a los hombres, tanto justos como pecadores, a la suerte de destino que su respectiva actuación terrena ha preparado. Por lo tanto, ya ellos lo han preparado. La condenación de los pecadores consiste en que Dios, como juez, los entrega a la desgracia preparada por ellos y que se realiza al final. La salvación de los justos consiste en que Dios realiza en ellos la salvación que corresponde a su actuación. Y profundizando San Pablo un poco más sobre esta imparcialidad de Dios al juzgar a los paganos y a los judíos, se encuentra con lo que en alguna vez estaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Baruc, que hablaba, decía así: «Bienaventurados somos nosotros, Israel, porque lo que complace a Dios nos es conocido». Y hablando de cómo es un pueblo, pues, bienaventurado por la ley que tiene. Entonces aquí San Pablo va explicando luego, desde el versículo 12 hasta el 16, va explicando cómo Dios ha de juzgar lo mismo al que tiene ley o al que no tiene ley, hablando de esa ley mosaica, de esa ley de Dios, hasta podríamos decir de la ley concreta de los mandamientos. Porque los que han pecado sin ley perecerán, y los que han pecado con la ley, pues también Dios perecerán, y Dios salvará a unos y a otros. Bueno, todo esto va aquí exponiéndose en todos estos versículos, pues Dios no absuelve a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen, etc. Es decir, por lo tanto, no se trata de conocer la ley o no conocerla, sino de cumplirla o no cumplirla. Y al hablar de la ley, pues dice que también los paganos, en cierto sentido, tienen esa ley grabada en el corazón. Es decir, hablando especialmente de la ley en cuanto a lo más importante, los mandamientos. Porque los mandamientos de la ley de Dios están escritos en todo corazón que quiere tener esa buena voluntad. Y aquí en este versículo 15 va a hablar San Pablo de la conciencia. Recuerdan, algunas veces hablamos alguna vez de lo que significaba la conciencia. La conciencia aporta su testimonio y los razonamientos dialogan acusando o defendiendo. Es decir, la conciencia, esta palabra, pues parece ser, dice un técnico, que se encuentra 14 veces en San Pablo. Y se encuentra sobre todo en la carta a los Corintios y en esta carta a los Romanos, que viene a designar la instancia en el interior del hombre que fundamenta su responsabilidad y la salvaguarda una y otra vez. Así que propiamente podríamos decir que la conciencia no es lo mismo que el corazón. El corazón es el centro de la persona del hombre, como su mismo yo, porque el corazón para los de aquella cultura no solamente es el instinto de amar o no amar, diríamos, sino es el razonar, todo lo que significa el ser interior del centro de la personalidad, sino que la conciencia ya es algo como personal de todo el ser. Se distingue, pues, del ser como diríamos una voz que es, está dentro de nosotros, en que puede ser débil, incluso puede estar manchada, dirá en alguna ocasión, pero esencialmente es su testimonio indispensable para el hombre. Ella es representante de la voluntad de Dios en el hombre, por la que éste alcanza finalmente su identidad que no tiene por sí mismo. Y cuando San Pablo habla del testimonio de la conciencia, como aquí habla, no es lo mismo que en otra ocasión que habla del testimonio del Espíritu de Dios, porque el testimonio del Espíritu de Dios va testificando la situación del hombre desde Dios, en Cristo. Sin embargo, el testimonio de la conciencia va testificando al ser humano en sus mismas obras. Y es interesante constatar en San Pablo, por las diferentes cartas de que él va hablando, cómo esa conciencia, diríamos, tiene competencia sobre sí misma, pero tiene que respetar la conciencia del hermano, porque no puede golpear la conciencia del hermano, así habla en la primera carta a los Corintios. Y por eso recomienda el apóstol, en la predicación del Evangelio, que afecta a los destinatarios en sus conciencias delante de Dios, y sólo puede esperar estar al descubierto también ante las conciencias de aquellos a los que él predica, como está al descubierto ante Dios mismo. En fin, que de todo esto viene a decir, acabará diciendo en esta parte del versículo 16, esta parte, diríamos, del juicio de Dios, en vistas al día en que, de acuerdo con mi Evangelio y por medio de Jesucristo, Dios juzgará lo oculto del hombre. Ante Dios es quien se abrirán todas las conciencias y se pondrán claramente al descubierto la conciencia que está errónea, la conciencia que es falsa, porque nosotros no hemos enderezado los pasos para formarnos bien ante Dios. Porque cuando uno va realizando el bien, su conciencia, diríamos, queda marcada ante Dios, queda marcada para el juicio final, como dirá en otra ocasión. San Agustín, comentando a San Pablo, pues dirá que la conciencia nunca podrá ser plena si no está, diríamos, llevada por la gracia de Dios. Y por lo tanto, la conciencia corrompida por el pecado original, pues puede tener su solución cuando verdaderamente la gracia de Dios penetra y viene la salvación de Jesús. Ya casi es hora de terminar este programa y vamos a terminar recordando lo que nos ha dicho San Pablo en el versículo 13 que hemos recordado antes. Dios no absuelve a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Claro que para cumplir la ley, normalmente primero hay que escucharla y aprenderla, y quererla y estimarla, y amarla. Y cuando uno ama la ley de verdad, entonces la cumplirá mejor. Por eso queremos, amigos, penetrar más en la Sagrada Escritura y en lo que nos dice especialmente San Pablo sobre estos conceptos tan interesantes, tan importantes, para que podamos hacer la voluntad de Dios, que al fin y al cabo eso es lo que más nos interesa, y de eso es lo que al final seremos juzgados, o nuestra naturaleza irá hacia el bien o hacia el mal, porque hemos hecho la voluntad de Dios. Así pues, ahora terminando, le digamos al Señor: de lo pasado nada me interesa, ya nada quiero yo de esa vida, quiero hacer tu voluntad.
Yo solo quiero vivir para ti, quererte a ti, servirte más. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llene de tu verdad. Y cada día quiero por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes de tu verdad. En esta vida todo es pasajero, todo es mentira.
Pues sí, amigos, esta vida va pasando y lo que va a quedar es si hemos hecho la voluntad de Dios o no. Si hemos cumplido la ley de Dios, la ley escrita en nuestros corazones, y sobre todo la ley que Jesús nos dio, el mandamiento principal del amor. El próximo día seguiremos aquí, desde el versículo 17 de este capítulo segundo de la Carta a los Romanos. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.